medio de esta campaña que ha liderado Blu Radio Se Nos Escucha para la prevención del cáncer de seno. Lorena Meritano, mi invitada de hoy, es una sobreviviente, como es el nombre de su libro, pero además es una mujer preciosa, talentosa, una luchadora de vida. Tiene una historia tremenda de supervivencia, tiene una historia de amor que algunos conocemos, otros no, y que vamos a conocer, los que no, en el programa de hoy. Me da mucho gusto darle la bienvenida en este día a nuestra invitada de hoy, Lorena Meritano.
Gracias, ¿no quieres ser mi manager? O por lo menos llamarte todos los días para que me levantes el ánimo.
Gracias,
sobreviviente.
Un placer estar acá.
Sobreviviente, señora.
Gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a Dios a los médicos, que no hay que quitarles mérito. Y a mí también.
Por berraca.
Por, como dicen, amo esa palabra, con B largo, con B corta, como sea. Tú he tenido bastante fortaleza, gracias a Dios.
¿Cuántos años tiene usted, Lorena?
49 años, cumplí el 30 de septiembre y los cumplí acá, me fui a Subachoque a cumplirlos.
Y cuando le detectaron el cáncer tenía, eso fue el 2014, ¿no?
Estábamos haciendo un embarazo in vitro, eso era 2014, yo no había cumplido 44, tenía 43 años.
Y estaba en el proceso del embarazo in vitro y le dicen, no solo no está embarazada, no ha funcionado el in vitro, sino que tiene cáncer.
No llegamos, o sea, me hice exámenes generales, fuimos a Argentina, pues yo ya tengo la medicina prepaga, ya tengo mi departamento, bueno,
y
mi base
buen
de vida,
de salud y todo.
Exactamente. Mm. Y fuimos porque habíamos decidido el in vitro, entonces fuimos para varias razones, a comprar una obra de teatro, a hacer la presentación formal de la nueva familia que habíamos conformado con mi expareja, a mi familia, mi mamá viajó de mi pueblo a Buenos Aires, a mis hermanos, y hacerme el chequeo porque venía el in vitro. Entonces hice todo el chequeo clínico, todo el chequeo ginecológico, y estaba todo perfecto. Marzo del 2014. Nos vinimos para acá con la obra de teatro bajo el brazo, felices, que pues estaba todo bien, ya habíamos ido con la familia de él en vacaciones, entonces ya teníamos como la bendición, ya éramos familia, todos nos conocíamos, estaba todo perfecto. Y en abril, al mes y piquito, ya había avanzado el in vitro en el doctor Pedro Martínez, que tiene la clínica acá en Bogotá, me había dormido, había ingresado con cámara, había visto todo, dijo que eso estaba hermoso, esas fueron las palabras, y me tenía que empezar a estimular. Y nada es casual en la vida. Yo dije, no, para un cachito, no me empieces a estimular ahora. Déjame hacer la obra, que acá en Colombia las temporadas no son tan largas. Y cuando termine la temporada de teatro me estimulas y hacemos lo del embarazo. Pero teníamos...
Estimular es obviamente como activar un poco el sistema reproductorio.
Como yo ya tenía 4-3, para pues que la producción de óvulos sea más fértil.
Más
igualmente...
Eficiente.
Más exacto, más eficiente sería. No sé cómo serían términos médicos, pero pues para que tenga más óvulos para elegir para el in vitro. Porque el in vitro, pues la gente que no lo sabe, le iban a sacar a él el esperma, a mí el óvulo, y luego se fecunda adentro. Y en ese proceso de que yo dije, no voy a hacer la obra de teatro, me toqué una bolita.
Tú te la tocaste.
Yo me la toqué.
¿En el examen este que no se hace, el autoexamen?
Te soy sincera, yo... No sé si era tan consciente de que yo me estaba haciendo un autoexamen, como lo supe después y fui, como dicen los colombianos, tan juiciosa a partir de ahí todos los meses y ya a veces todos los días, porque la paranoia al principio es fuerte, ¿no? Estaba viendo, yo me llamo y yo mandaba mensajes, apoyaba por redes y todo, y yo sentía que me estaba por indisponer, me iba a venir, decimos en Argentina, y decía, ay, qué dolor, me siento hinchada, me empecé a tocar. Y tic, me toqué la bolita. Y en marzo, la mamografía, la ecomamaria, todo lo ginecológico y clínico estaba perfecto. Y estábamos en...
Eso fue
abril 15, al mes y 15 días después.
¡Wow!
Los estudios estaban bien hechos y es una cosa que puede suceder.
Así de rápido.
Porque cuando uno tiene mama densa, que las imágenes no pueden llegar a ser tan claras, tiene que hacerse muy juiciosa el autoexamen todos los meses. Por eso es tan importante el autoexamen, además de la mamo y la eco.
Ay, qué susto, ¿no?
Sí, porque quedas asustada para el resto de tu vida.
Claro. Y le coge una muerte a la vida y a la muerte y a todo.
Sí, pero hay maneras y hay profesionales que te ayudan a sobrellevar esto. Uno tiene que ser humilde y tiene que pedir ayuda. Uno solo no puede con esto.
No. Y entonces ahí te encuentras la bolita, ¿y qué?
me encuentro la bolita y nosotros en ese momento, como estábamos por hacer el in vitro, estábamos yendo donde el doctor Hugo Galindo, que nos decía que nos estaban haciendo sueros de vitamina C para estar más fuertes y jornidos y para que esos óvulos estén más fuertes y los espermas de
claro,
mi ex.
Uno contó un proyecto de vida y de reproducción
viviendo,
y de
yo
maternidad.
Digo que estaba viendo la película de Hollywood de esa película de amor divina, enamorada, con obra de teatro, con que iba a tener... Yo ya había perdido un hijo, ¿no? Yo estuve casada y estuve embarazada y perdí mi bebé. Entonces estaba como con todo un proyecto de película de Julia Roberts divina a esta película que comenzó después. O sea, es una película re linda a una película que empieza que no está tan buena.
Y ahí te fuiste a exámenes.
Lo que hice rápidamente fue escribirle al doctor Galindo, que era el que me hacía los sueros de vitamina C, y le dije, me está pasando esto. Y me dijo, no, eso no es nada, hace un mes te hiciste, hace un mes y medio. Pero hubo algo que yo supe en ese instante, no sé, hubo algo que me dijo, esto no está bien.
Como el instinto de supervivencia que tiene uno, tal vez.
Yo no sé si fue el instinto de supervivencia, mi intuición, yo soy muy intuitiva. Pero además yo tengo una mamá que es sobreviviente de cáncer, una abuela que tuvo cáncer de mama.
Ah, bueno, eso es importante, que eso está en el libro. Hay una genética, ¿no? Un antecedente genético.
Sí, pero también hay que decir que no, porque
no
tu mamá
siempre
o tu papá
necesariamente
tuvieron cáncer, vos vas a tener cáncer.
O porque no hayan tenido,
vos no
vas
a tener. Sí, son cosas que... No es como... Eso no es matemático. Los cánceres en general no son hereditarios en su mayoría. Que eso hay un grave error. Pero en lo mío sí lo fue, porque fue genético, fue por BRCA mutado, pero eso me enteré muchísimo después. Lo que hice primero fue llamar al doctor Hugo Galindo y le dije, tengo una bola, necesito ver un ginecólogo de urgencia. Me pasó el teléfono del ginecólogo de su esposa y esa noche mismo le empecé a escribir todo esto durante ese programa de tele que yo veía de mi ex. Y ese doctor no me contestaba. Al otro día, insisto, me contestó, me dio una cita para un sábado, eso era un miércoles. Vamos al doctor ese sábado y el doctor me subestimó mucho y me dijo, no, yo creo que también me quiso calmar, ¿no? Me miró y me dijo, no, esto no es nada, esto es una bolita de grasa, vos ya te hiciste, lo mismo, tranquila. Yo le dije, no, acá ya, pero no, acostada en la camilla, esto no es nada. Le dije, mandame un examen. El doctor me mandó un examen, una eco. Y ahí es que empezó, que la tuve cita, porque todos son tiempos, y son tiempos que son la vida a veces.
Claro.
Por eso hay que actuar con, no con miedo, pero hay que actuar con rapidez y con conciencia. Y bueno, a la semana siguiente en el Instituto de la Mujer en Bogotá, nunca me voy a olvidar, porque algún día voy a volver a saludar a la doctora Margarita, que me atendió, y me hizo, el doctor solo había mandado un estudio. Me hicieron el primer estudio... Y vinieron y me preguntaron, ¿usted vino sola? Yo en ese momento...
No.
Se me bajó la presión, el azúcar, me dio la pálida, como dice Nórida Rodríguez. Me dio la pálida. Nórida siempre dice, me da la pálida. Me dio la pálida. Y vos estás ahí con tu batita, sumamente vulnerable, lejos de tu país, lejos de tu mamá, lejos de tu medicina prepaga. Y estaba, gracias a Dios, estaba mi expareja. Le dije, no, él está ahí afuera. ¿Lo puedes llamar? Sí, bueno. Lo llamaron, yo estaba ahí, me tenían acostada en una camilla con las patas para arriba. Y me dijo, mira, hay que hacerte, vamos a hacerte una eco mamaria que el doctor no la pidió. Me la hicieron. Y después nos dijo, independientemente, ya cuando estuvieron esos resultados, me dice, independientemente de estos resultados que tenés que venir a buscar en 3 días... Independientemente de estos resultados, yo por lo que vi hoy, eso me lo dijo la doctora Margarita, por tu edad y por lo que yo vi, vas a tener que ir a la mastóloga. Yo dije, ¿qué es un mastólogo? En mi vida había un mastólogo. Vas a ir al ginecólogo, decile al ginecólogo que te mande una mastóloga, que es la especialista en senos, en mamas.
Bueno, la que le hace a uno la mamografía... ¿No? Que es como este examen donde te aplastan.
Pues la que te... No, eso yo me lo hacía desde mucho antes. Yo soy
eso
muy
te iba a preguntar.
Juiciosa.
¿Uno te hacías juiciosa. Mamografía antes?
Sí, sí, claro. Sí, inclusive en el 2009, en el año que mi papá falleció, al mes que falleció mamá, en una mamografía de control, a mí me salió un nódulo en hora 6, que eso sea acá, porque la mama se mide como
es
un reloj.
Sí.
En hora 6.
Diámetros.
Me salió, pero en una mamografía. Se me hizo biopsia y había dado negativo, no tenía cáncer. Eso había sido en el 2009. No, yo soy súper juiciosa con la salud, o sea, de todos los años. Y ella, la doctora Margarita, me dijo, mira, lo que te diga el ginecólogo es tema del ginecólogo. Mi recomendación es que, por lo que yo estoy viendo y por tu edad, es que esto hay que hacerle una biopsia. Ya cuando a uno le dicen, viniste sola, y te dicen, independientemente de lo que dice el ginecólogo, y te hablan de biopsia, teniendo una mamá sobreviviente de cáncer, teniendo tres abuelos de los cuatro que murieron de cáncer, y teniendo un papá que se murió de cáncer en el 2009, ahí como que todo cambia.
¿Tu papá y tu mamá murieron de cáncer?
Mi mamá, gracias a Dios, vive, este año cumplió 70 años.
¿Y tu papá?
Mi papá murió de un cáncer de pulmón con metástasis en cerebro en el 2009. Por fumador se fumó la vida.
¡Ay, qué fuerte! Entonces ahí arranca pues todo un proceso clínico y espiritual y emocional.
Sí, en principio es ponerle el cuerpo a algo que no estás preparada. Lo que vos dijiste, yo estaba por hacer una obra de teatro, iba a ser mamá y estaba enamorada y estaba...
En otra onda.
Estaba viviendo una película de Julia Roberts. Y entonces, eso fue muy rápido hacerme todos los chequeos, que es la, y encima de manera privada. Claro. Te sale una fortuna acá.
Claro.
Y sabes una cosa que te voy a decir, y es bueno que la gente también lo sepa. Por ejemplo, yo llamaba a lugares muy conocidos de la 15 con 85 a pedir cita. Y decía, llamo porque necesito hacerme una resonancia magnética. Ah, pues no tenemos turno para dentro de no sé cuánto tiempo.
Ah, no, pero apenas dice uno que es privado, venga mañana.
Venga hoy, en la tarde.
Ya. Ah, no, me pasa un montón. Me pasa un montón y entonces tengo un vicio que lo voy a contar y lo hago.
Dilo.
Digo, es que es privado. Y cuando llego, me quejo. Y obviamente me aprovecho que soy periodista y la señorita de la recepción no me puede decir nada.
Y que te conocen.
Pero me digo,
y que tenés una voz.
Me da pena, pero no puede ser así. Eso no es lo correcto. No es lo correcto.
Yo lo cuento en el libro eso también.
Claro.
Y también hay que decirlo porque no se vale, porque en este tipo de patologías el tiempo es la vida.
Claro.
Bueno, y me hice todo de forma privada rápido para ver si había metástasis. Y cuando tuve todo, mi hermano Javier, que es médico, me dijo, bueno, vení ya. Y yo, para eso ya hubo dos biopsias, después de eso hubo dos biopsias, todos los estudios.
Ya había un diagnóstico más claro.
Y no mal tanto. Hecho.
Mal hecho.
Gracias a Dios yo me fui a Argentina. Porque la biopsia acá, o sea, te hacen la primer biopsia y te dicen las Trucut, que son unos aparatos como pistolas que sin anestesia te sacan pedacitos de ese tumor, y eso arrojó un cáncer. Entonces después hay que saber qué tipo de cáncer es, porque depende del tipo de cáncer que vos tengas, es cómo sigue. Si te operan, si hay rayos, si hay quimio. Yo todo esto no lo sabía, ¿no?
Claro, se vuelve uno experto en 15 días.
Pues yo no... Yo lo de parte médica nunca investigué, ni investigo, se lo dejo a los médicos. A mí me parece, yo no recomiendo a las personas que atraviesan esto mirar en internet nada. Prefiero que de eso se ocupen los médicos, de darme todas las noticias médicas. Pues yo me fui con el nombre y el apellido de mi cáncer, que acá me dijeron en la segunda biopsia, en un lugar de patología donde se pagó una patóloga muy cara, me fui con un HER2 a Argentina. Ese, así se llamaba mi cáncer. El día que yo llegué, Erika, mi cuñada, que es ginecobstetra, ya me tenía la cita con la cita de una ginecóloga que yo tengo en cartilla, o sea, de mi medicina prepaga, pues ella me miró en cartilla e investigó quién era buena en esto. Y mi mamá ya se había venido de Concordia, me esperaba en Buenos Aires.
Concordia es el lugar de donde eres originalmente.
Concordia, Entre Ríos, yo me paro cada vez que diga. Mucha honra, soy de pueblo. Y en el libro cuento mucho de Concordia, de cómo me crié, de dónde nací, de cómo era mi vida. Y llegué con la doctora Adriana Bermúdez y me dijo, bueno, estos tacos, esta patología, yo le llevé los pedacitos de tumor que me pidió mi hermano que se los lleve. Y me dijo, esto lo voy a mandar a biopsiar. Tac. Y ahora a ver esto. Me dijo, esto hay que operar ya, hay que hacer prequirúrgicos. Listo. Hago los prequirúrgicos, todo el papeleo que el paciente, además de estar viviendo eso física, psicológica, emocionalmente, tiene que vivir todo ese papeleo espantoso que le hacen vivir a uno de las aprobaciones y de todo. Y llego con todo para que ella me dé fecha de cirugía. Y cuando llego a la segunda cita con la doctora, le digo, me acordé de algo. El día que yo vine con vos, yo había llegado de Colombia ese día sola. Y le digo, el día que yo vine estaba tan nerviosa, que yo venía de Colombia con un cáncer, con todos los estudios, me olvidé decirte que cuando yo estaba en Bogotá, después de la primera biopsia, bañándome, yo me toqué otra bolita. fui a la mastóloga, que fui 4 veces, que fue mi mastóloga inicial del proceso acá en Colombia, y la mastóloga me dijo, ay, ustedes ya después de tocarse una bolita son unas paranoicas, se tocan un montón de bolitas, me acostó en la camilla, medio me revisó, no tenés nada. Y yo le dije a la doctora, pero es que yo sí me tocó otra bolita. Y la doctora Bermúdez me miró, se puso seria y me dijo, a mí así me cambias todo el panorama. Vení para acá. Se paró. Fuimos a donde está la camilla, me acostó, me revisó y efectivamente yo tenía otra, la bolita original, y tenía la otra bolita que yo me tocaba.
¿Metástasis o no?
No se sabía en ese momento. Entonces ella me dijo, esto nos cambia el panorama de la cirugía. Con esto vas a entrar a quirófano y lo que no vas a saber es si salís sin tu seno o con tu seno.
Claro.
Entonces yo entré a quirófano y no sabía qué iba a pasar cuando me despertaba. Así inició esta película.
¿Y qué pasó cuando te despertaste?
Cuando me desperté, la doctora Bermúdez y Paula, la cirujana, me dijeron, todo salió bien. Después me enteré, fue una cirugía como de... No fue tan larga, fue como de 4 horas. Hubo otras de 6 horas. Y me dijo, todo salió bien, conservaste tu mama. Y yo me acuerdo patente que entré en ese momento en el hospital, en el sanatorio, también estaba mi mamá, mis hermanos, mi cuñada, mis amigas. No sé, yo nunca vi tanta gente junta, porque después la gente... Después te vas quedando sola en estos procesos.
Claro, porque es un proceso muy agotador.
Muy agotador. Y largo.
Y largo.
Y de por vida, porque esto es... Ahora yo me hice 7 estudios antes de venir y no sé los resultados. Llego a buscarlos.
Claro.
Y llegué y yo lloraba y temblaba y lloraba. ¡Tengo mi teta! ¡Tengo mi teta!
¿Y por qué era tan importante conservar la mama?
No lo sé. Yo siento que las mujeres... no sé, acá en Occidente, no sé cómo será en Oriente, los senos también es dar, amamantar, el seno no es una cosa solo estética, es esto de dar amor, de dar alimento, aunque uno no tenga hijos.
¿Ese concepto te ha cambiado en algo?
En todo.
Digamos, esa angustia de la mama presente.
No, pues imagínate, a mí ese día me sacaron 2 tumores y a los 15 días ya me sacaron toda la mama y los ganglios, y en el 2016 me sacaron la otra mama y me sacaron los ovarios y las trompas. O sea, a mí me cambió todo, y es que las mujeres no somos 2 tetas, unos ovarios.
Exacto.
O no somos mamás, o no somos.
¿De dónde viene ese preconcepto con el que crecemos de que hay que reproducirnos, que hay que tener, lactar? Pues sí, si pasa bien, y si no, pues...
Yo creo que viene de la ignorancia y del machismo. Como que la hembra es pa parir. Y en la casa pariendo hijos y cocinando.
Porque eso así fue tantos años, ¿no? Y nosotros,
pues
nuestra generación ha tenido la fortuna de haber roto ese techo de cristal, como dice Hillary Clinton.
No, de la mía no, vos sos más joven, la mía no. Ahora las nuevas generaciones creo que es que se están animando.
No, la tuya la rompió un poco, la mía lo siguió rompiendo, y la que viene la quedó más fácil
ahora,
porque abrimos un camino.
Las chicas están como, sí, un poquito. Sí, yo no, es que yo fui de alguna manera deconstruyéndome, no solo con este proceso, sino como mujer deconstruyéndome. Y de alguna manera reconstruyendo una Lorena, obviamente distinta de adentro hacia afuera, pero con conceptos como más actuales, ¿no? Y más amorosos y más empáticos y de una resiliencia, pues, bendita.
¿Y qué pasó con tu pareja en este proceso?
Lo que pasa en la mayoría de los procesos, no hablo, en este caso me corro de lo personal, porque la doctora nos decía, es que ustedes son tan pocos, los que gente como ustedes que siguen, o sea, pasó el proceso de las cirugías, las primeras, pasó el proceso de las quimioterapias, que fue la época más dura de
¿Fueron
todas.
¿Fueron 16 quimioterapias?
Sí. Eso es lo más duro.
Eso todo. Es lo más duro. ¿La quimioterapia era cada cuánto?
Las primeras, las rojas, cada 15 días y después semanales. Al final ya no tenía venas y eran por las manos y por los pies.
Sí, la quimioterapia es bárbara porque te mata lo bueno y lo malo y todo, ¿no?
Sí.
¿Y entonces?
Sí, pero pues yo hago lo que los médicos me dicen.
Sí.
Yo hago caso. Pero también hago un montón de otras cosas en paralelo que también siento que me tienen acá.
Y entonces, lo de la pareja, lo que preguntaba Carolina...
Sí,
pues
no es que me no saque
uno...
el culo a la pregunta, ¿eh? Porque en el libro lo cuento muy clarito.
No, y lo has contado, y ha sido como...
Sí, igual el proceso, pues, seamos claros.
Y Ernesto
claro,
ha estado con nosotros en varios programas, y siempre con ese profundo respeto a la relación, a lo que fue, a todo, ¿no?
No lo sé, yo nunca yo no hablé con él, no lo sé.
Pero ¿qué pasa en una relación más allá de la tuya? ¿Qué es lo que ocurre, digamos, cuando uno, ahora que decías que uno se va quedando solo?
Pues sí, pues solo no, porque está Dios. Y la mamá, por más mal que te lleves con tu mamá, porque las relaciones madre-hija son re difíciles, a mí me ha servido esto para sanar mucho la relación con mi mamá.
Eso sí que es impresionante, porque yo creo que hay como unos momentos en la vida, ¿no?, en que las relaciones mamá hija,
¿y por dónde? Sí,
sí.
Es que la relación madre-hija es muy difícil.
Pero chiquitas desde bebés.
En lo personal sí, porque sí, sí. Yo no me generalizo, pero en lo personal sí. Los estadísticas dicen que las mujeres en procesos de cáncer, tarde o temprano, las estadísticas dicen que el hombre la abandona, que el hombre se abre del parche. Es así. En cambio, tú te separas de tu marido. Tu marido te metió los cachos, te pegó, se emborrachó, se fue con otra, te separás. El día, dentro de 5 años, ese ser te llama, te dice que tiene cáncer y vos vas a ayudar y le limpias el culo y lo acompañas. Porque las mujeres somos así.
Las mujeres somos así.
Y no pasa nada de todo lo que te hizo. Yo, sea quien sea que me haya hecho, lo que pasa es que yo no me llevo rencores. Yo no tengo ningún rencor en la vida. Ninguno. Pero para eso pedí ayuda, ¿no? Porque en el momento que me pasó... Obviamente.
Pero te acompañaron bastante, ¿o no? En los tiempos iniciales.
En el momento inicial, en la primera etapa y en el primer año. Después, obviamente, él se vino a trabajar a Colombia. Alguien tenía que trabajar.
Claro.
Y era difícil en la distancia. Y cuando se suman los problemas económicos, más difícil aún. Y yo creo que él hizo lo mejor que pudo. Yo me quedo con que él hizo lo mejor que pudo. Y me quedo con agradecerle. Te juro, yo rezo mucho por él. Le pido a Dios mucho por él. Voy a contar algo en este momento que nadie lo sabe, ni mi mamá, obviamente que en el libro no está, y es que el año pasado vine a hacer una serie y a hacer comerciales y a hacer campaña de Brahma, de lo de Guerreras Rosas, y a dar charlas. Pero este año vine a hacer una gira de charlas de CoSalud para pacientes oncológicos, y yo le mandé mensaje. Y fui hasta el edificio, no tuve la oportunidad de verlo, porque yo tengo ganas de decirle, cerremos el ciclo con un abrazo, como me parece que hay que cerrar los ciclos. No lo he logrado, y la prima de él me dijo, bueno, vos estás preparada, tal vez les... No, él no me respondió el mensaje. Pero yo sí lo cerré con un abrazo adentro mío, la verdad. Pero hasta llegar a eso fue toda una etapa muy difícil de víctima, porque el día que él me dejó, yo tenía nuevas bolas.
Ese fue... ¿El día en el que publicaste el video?
Yo no publiqué ningún video.
¿O fue cómo?
En el libro está contado. Esa semana nosotros llegamos de Miami, de haber pasado fiestas con la mamá de él y la familia. Yo ya sabía que tenía BRCA mutado, una mutación genética que tenía que extirparme la mama izquierda y en otra cirugía la mama y los ganglios. Eso ya lo sabíamos. Teníamos los pasajes desde julio comprados para Buenos Aires. Y teníamos que irnos a Argentina a esas cirugías. Teníamos boletos y todo. Llegamos de Miami un lunes, un domingo. El lunes me levanto y me encuentro nuevas bolas, donde yo no tenía el seno, donde tenía puesto un expansor, que es una bolsa que te ponen para después inflarte, para después ponerte la prótesis. Bueno, imagínate cómo te pones después de haber tenido un cáncer, 2 cirugías, 17 quimioterapias. Le mandaba fotos a mi ginecóloga y mi ginecóloga me dijo, yo por WhatsApp no puedo hacer nada. Entonces, tenés que venir. Le dije, no, hoy es lunes, yo el domingo voy. Lo primero que haces es cuando llegues el lunes me venís a ver. Listo. Esa semana fue terrible para mí. Para mí el 2016 fue el peor año de mi vida, aparte de la muerte de mi papá. Y esa semana yo le llamo la semana trágica. O sea, yo llego acá un domingo, el lunes me encuentro bolas. El domingo que le siguió... Nosotros nos íbamos a Argentina y unas horas antes de irnos al aeropuerto él me dijo que pues nos íbamos pero nos separábamos. En ese momento yo tenía bolas y yo no sabía si estaba enferma. Yo lo único que hice en ese momento es llamé a mi mamá y le dije que me iba a suicidar. Y agarré y me empecé un ataque de que ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste el lunes? Yo empacaba. Y él me decía, no, pues yo te ayudo, empacamos tus cosas, nos llevamos tus cosas y yo me traigo las mías. Me decía con una frialdad. Y yo no podía, yo obviamente dramaticé.
Claro.
Me enojé, me victimicé en ese momento.
También el contexto era un contexto durísimo.
Sí, porque es que yo digo, una cosa es que te dejen buena y sana... y otra cosa es que te dejen en este...
Pero el momento más difícil. También, sí, pero también porque una persona
no
tiene que quedarse
el momento
con
más
otra.
Difícil.
¿Me entiendes? Si
no, te, si yo no sé, pero pues lo mínimo te subí en el avión, me acompañé a Argentina, a ver si estoy sana y después me decís, bueno, igual hizo lo que pudo.
Sí, pero los hombres son torpes.
Hizo lo que pudo. No. Ya yo creo que él ya no daba más también, y hasta claro. Ahí aguantó y ya hizo lo que pudo. Y si yo hoy miro para atrás, yo digo, Dios es el arquitecto perfecto. A mí lo mejor que me pudo pasar en la vida... es que ese hombre me deje. Porque ¿por qué? Yo no lo iba a dejar por mi vulnerabilidad. Yo estaba vulnerable, no tenía trabajo, no tenía teta. Me iban a sacar otra teta, me iban a sacar los ovarios. Yo no era capaz de dejarlo por más que estemos en peleas en ese momento. Yo le pedí a él, por favor, que hagamos terapia. Porque obviamente la relación estaba complicada.
Claro.
Porque este tipo de patologías saca lo mejor y lo peor de cada uno. No solo del paciente, sino los que están alrededor también.
Lorena, permítame hacer una pausa rápidamente para comerciales. Volvemos en breve. Estamos en Mesa Blue.
Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
Trabajamos pensando en usted. Respiras fútbol. Palpitas fútbol. Vive ese fútbol. Todo el fútbol en Blue Radio, con Better Play. Apuéstale a tu pasión. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Blue Radio, pensando en fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa.
De Australia llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Circus Oz, un vibrante espectáculo familiar que mezcla danza, acrobacia, música y teatro, del jueves 24 de octubre al domingo 3 de noviembre.
Compre ya sus entradas a través de Primera Fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org.
Código PULEP GKL 832.
Colombia decide en las regiones y en Blue Radio. Escucha en Mañanas Blue los principales problemas y las propuestas de los candidatos para las elecciones en octubre. En debate, Blu Radio y bluradio.com, con el voto informado. Te invitamos a la precompra de Caracol Medios, la oferta más completa, la oportunidad para hacer visibles sus marcas y servicios a través de la más completa multiplataforma de medios. Bogotá, 23 y 24 de octubre. Caracol Televisión, calle 103, número 69B43. Te esperamos. Precompra de Caracol Medios, la oferta más completa.
Que los corruptos no nos opaquen.
Hay que salir a votar.
Por nuestro país, por nosotros.
En estas elecciones los protagonistas son los colombianos. La mejor elección la hace usted. Colombia decide 2019. Noticias Caracol, primero en noticias.
Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular.
Antes ahorrar sonaba así, ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Si abres o tienes una cuenta de ahorros, mantén un saldo promedio mensual de 300 mil pesos y participa en sorteo de carros, motos y muchos premios más. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Autorizado por Colpegos.
Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando de Sobreviviente, el libro de Lorena Meritano, que acaba de lanzar, que está estrenando, que es la historia de su vida, de su lucha contra el cáncer, de su lucha por el amor, por la supervivencia. Y entonces me estabas contestando la pregunta de cómo fue que el país se dio cuenta de ese episodio.
Entonces ese día me fui, yo no sabía, yo me di un ataque y me fui a un parque. Ahí a dos cuadras de la casa con Fidel, con mi perrito, y me senté en un árbol a llorar y gritaba y lloraba, y se acercaron una señora, Lorena, ¿qué te pasa? Es que me acaba de dejar. Y le conté a la señora, es que tengo bolas y yo estaba sola. me acaba de dejar y me tengo que ir a Argentina y yo no sé si estoy enferma. Claro. Yo no sabía si estaba enferma, pero tenía bolas. Y entonces yo no sé si estoy enferma y me acaba de dejar. Y dos señoras en el parque. De ahí llamé a mi mamá y le dije que me iba a suicidar. Y de ahí mamá me dijo, por favor, anda al aeropuerto, venite. Yo ya me tomo mi mamá y me voy para Buenos Aires. Y llamé a mis mejores amigos. Le dije, no sé qué hacer. Y me dijeron, te vas para el aeropuerto y te vas para Argentina. De ahí nosotros teníamos un grupo de WhatsApp de un negocio que él había emprendido con unos amigos de él. Y en ese grupo de WhatsApp yo mandé un mensaje y dije, hoy pues me estoy yendo.
El mensaje que vimos.
Yo no sé qué vieron y qué no vieron.
¿Por qué lo reenviaron? ¿Quién lo publicó?
Alguien del grupo. Yo mandé el mensaje al grupo y me salí del grupo. Porque era un grupo de gente que no éramos muchos. Era un grupo de un negocio que él estaba haciendo con Marcelo Dos Santos y con Leo Carmelo, con otra gente. Y éramos un grupo que trabajábamos juntos de unos productos. Yo mando el mensaje al grupo y digo, pues, me estoy yendo, no sé qué, no me acuerdo. Ni me acuerdo lo que dije. Yo estaba sentada en el parque, me acuerdo con un sombrerito, yo tenía pelo cortito. Yo nunca lo vi. Después me salí del grupo, llegué al apartamento, él estaba sentado hablando con el manager como si nada. Empaqué dos, tres cosas, agarré el perro y me fui. Y nunca más lo vi. Y me subí a la camioneta y le dije al señor Hernando, Ernesto me acaba de dejar, tengo nuevas bolas, yo no sé cómo voy a hacer en el aeropuerto, ayúdeme.
¿Y nunca se volvieron a ver?
No. Y a mí me hubiese gustado este año verlo y darle un abrazo, obviamente. Ahora que yo ya hice todo un trabajo de sanación, de terapia, de, pues obviamente.
¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo logra
uno? Uy, larguísimo. Pues ¿cómo logra uno aliviarse? Esa semana mi mamá le dio ACV, estuvo 3 meses internada en terapia intensiva con ACV, ¿no? Así terminó esa semana. Yo llegué el lunes y mi mamá el viernes en Concordia le dio una ACV. Nada, en ese momento me ocupé de mi mamá. Mis hermanos no me dejaron ir a
ACV
Concordia.
¿Un accidente cerebrovascular?
Un accidente cerebrovascular que a mi mamá no controlaba esfínteres, no reconocía. Decía que vivía con mi papá cuando mi papá me había muerto en 2009. Pero mis hermanos no me dejaron ir a Concordia porque a mí yo llego a Buenos Aires el lunes sola y voy a la doctora y la doctora me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, Ernesto me dejó ayer. Y me dijo, yo necesito que ya, además de hacerte lo que te voy a mandar, retomes la terapia psicológica. Porque un paciente oncológico no se le puede caer la defensa, no puede estar triste. Bueno, en ese momento no fui capaz de ir a la psicóloga. Pero sí me fui a hacer la eco y la mamo el miércoles. El viernes que tuve los resultados fui y me dijo, hay que hacer biopsia. Todo eso fue esa semana. La palabra biopsia otra vez. Así empecé enero del 2016. Y el lunes me tenían que hacer la biopsia y a mi mamá le dio ese ACV el viernes en Concordia. Mis hermanos se fueron a Concordia y el lunes a mí me estaban haciendo una biopsia en Buenos Aires mientras traían a mi mamá a Buenos Aires. Y ahí lo que me ocupé fue de mi mamá. Cuando la biopsia salió, que gracias a Dios no era cáncer, yo estaba ocupándome de mi mamá 3 meses. Cuando mamá sale de esto ya, después de haber estado en terapia intensiva, terapia intermedia, todo ese proceso, y quedó bien, solo anticoagulada y tiene el derrame, pues ahí pasé yo a que me tuvieron que operar y sacar el seno izquierdo. A los 2 meses me sacaron los ovarios y las trompas.
¿Y de qué vivías en toda esa época?
En ese momento me empezó a prestar plata a mi mamá, mis hermanos, todo anotado en un cuadernito, mi mamá, mis hermanos, Mirta, una amiga de mi mamá, y yo tenía en un cuaderno todo lo que yo empecé a devolver en el 2017 y terminé de devolver en el 2018.
¿Terminaste de pagar todo?
Sí, gracias a Dios.
Y esto de la aliviada, que te veo súper bien, con esa pero cara es divina que de siempre, y otra vez con pelo, porque también nosotros...
Sí, amigos, se me da duro.
Alcanzamos a verte muy flaca, muy, muy grande.
Pues ya subí,
¿no?
12 kilos. 12 kilos, gracias.
¿Todo esto fue entonces con ayuda psicológica, con terapia,
no, bueno,
con trabajo?
La psicóloga me demoré en volver. Hice mal en devolver. No, pero pues yo soy reikista desde el año 2000. El reiki me acompañó durante las quimios, durante las cirugías.
¿El reiki es esta terapia de sanación?
Es una terapia
manos, ¿no?
De sanación a través de la imposición de manos. Yo soy desde el 2000 reikista. Uh-huh. Pero me daban reiki, a mí me ayudaba mucho. El oponopono yo lo había empezado a practicar en el 2013. Qué nada genial. Es casual. Sí. Maravilloso. Yo recomiendo mucho que la gente practique oponopono, mucho. Yo lo empecé a practicar en 2013, antes de, nada es casual. Yo creo que Dios lo empieza a preparar a uno para ciertas cosas. Y uno también empieza a prepararse inconscientemente para ciertas cosas. Y otras no estás preparado y tenés que aprender. Pedí ayuda a la psicóloga. Y hay una terapia que a mí me tiene muy bien, que retomé, que me recomendó Ana María Orozco, que se llama terapia de bonding, que es una psicoterapia. En Europa es algo muy conocido y es algo que yo siento que me tiene como...
¿Y es una terapia?
Muy sana. Es una psicoterapia donde uno trabaja las emociones como el dolor, el miedo, la angustia, la rabia, el amor... es algo muy interesante. Hago terapia individual, terapia grupal y una vez al mes hago el NIP, que es proceso de nueva identidad, que son 3 días en una finca.
¿En silencio?
En este último, el quinto, sí, no nos dejaron hablar, pero en general no. Entregas el celular el viernes, te lo devuelven el domingo a la noche y son 3 días trabajando, pues, intensamente. Eso a mí me ha ayudado mucho a limpiar, pero no de esto.
No,
a limpiar,
de la vida.
Porque uno se llega a enfermar de cosas que no... Los duelos que uno no hizo. No hizo. Sí. Las relaciones básicas, la relación con la mamá y el papá. Es que si vos no la tenés sana, tarde o temprano el cuerpo te va a hablar de alguna manera.
En la vida.
¿Y cómo fue esa relación con sus papás en Concordia, esos primeros años de
la
vida?
La etapa más linda de mi vida. Ay, eso es el capítulo 1 de mi libro. Eso fue lo más lindo, porque tener papá y mamá presente, almorzar y cenar con tu papá y tu mamá, hace personas de bien. Tener familia presente, criarse en un pueblo a 6 cuadras del río, ir a pescar los fines de semana con tu papá, jugar la siesta en el pueblo es re... O sea, es como obligatoria. Entonces, jugar en el árbol con tus amigos, esa fue la etapa. Es que lo que el árbol tiene de florido vive lo que tiene sepultado. Teniendo esa base de vida, a mí me ha ayudado a sobreponerme a adicciones, a pérdidas, a duelos, a angustias, a procesos como estos.
¿Y adicciones a qué?
A las drogas, al alcohol, a las relaciones, porque cuando uno tiene una personalidad adictiva va cambiando de adicciones.
¿Tu personalidad es adictiva?
Ya no. Por eso con la Tere estoy trabajando en la terapia de bonding. Ya no.
¿Qué hay de cierto además en que este mundo del tanto teatro, del modelaje, de la farándula?
Farsándula, eso es farsándula.
Es un mundo, eso, para allá iba. ¿Es farsándula?
Para mí es una farsa, para mí es todo mentira. Yo digo que las estrellas están en el cielo y que acá abajo somos todos seres humanos. Yo soy igual que mi mamá maestra, mi papá que era viajante y así soy de verdad.
¿Cómo terminaste metida en la actuación, en el teatro?
Ah, no, desde los 4 años, porque es que, pues, a veces la profesión te alcanza y a veces uno, desde que nace, al niño se le nota. Los padres tienen que estar muy atentos. A mí ya a los 4 años me mandaron a danza clásica, danza española, y yo hacía 2 escuelas. En la mañana, la escuela mixta, gracias a Dios, laica y pública, como corresponde para mí, y en Argentina, gracias a Dios, tenemos una educación pública maravillosa. Y en la tarde iba a una escuela de artes, desde los 4 a los 15 años. Entonces, todo el tiempo tuve como... Mis papás no me daban la bicicleta o la zapatilla de marca, pero tenía ese alimento. Muchas gracias. Tenía...
Era una familia clase media, trabajadora,
clase
un maestro,
media, humilde, trabajadora, mamá maestra.
3 hermanos, ¿no?
3.
La mayor.
Lorena del 70, Javier del 71 y Renato del 76.
Lorena, y hubo un momento en el que la vida te hizo clic, porque te fuiste a ir a México.
Muchos momentos. Yo tengo... Mi vida es un continuo clic. Y yo les hago caso, sí. Que eso también lo cuento, que en los 15 años me fui a vivir a la capital, a trabajar.
A Buenos
Era
Aires.
Muy chiquita, imagínate.
¿Y trabajabas en qué?
De modelo, porque ya salía en portadas de revistas y hacía campañas en Europa. Y iba a la escuela de noche, pero viví 2 años en ese mundo que me pareció horrible, pero porque yo no estaba preparada emocionalmente. Yo estaba acostumbrada a mamá, papá, Concordia,
Río,
hermanos, vecinos. Nunca me acompañó. O sea, en un pueblo a uno no lo acompañan que a la escuela, que a ningún lado. Uno anda solo por la vida. Hoy en día ya todo cambió, lamentablemente. Y era un mundo de... Yo estaba acostumbrada a la danza, al teatro, desde muy chiquita, a la declamación. Yo fui educada y tuve alimentos emocionales, espirituales, de adentro hacia afuera. Y el mundo del modelaje es un mundo banal, superficial, de afuera hacia adentro. Eso no soy yo, ni fui yo, ni quería ser yo.
Entonces, el mundo del modelaje, cuando dices que es un mundo banal de afuera hacia adentro, ¿es en Argentina, en México igual, en Colombia igual?
Yo sí creo que en todos lados, sí.
¿En Europa igual?
Pues a mí me estuvieron un mes comiendo limones, porque estaba gorda, pero claro, tenía 15 años y yo extrañaba a mi mamá y me daba angustia oral, entonces comía y me engordaba. Entonces en un momento regresé a Concordia, a la escuela, y era rarísimo porque yo ya había vivido 2 años sola, ya había trabajado. Entonces, en la mañana iba a la escuela. A la siesta daba clases de jazz y en la tarde me inventé un programa de televisión. Que el dueño del periódico Concordia me prestaba su oficina, don Carlos Lieberman, que en paz descanse. Y hacía un programa llamado La Revista Concordiense, que me inventé yo, con un señor director de Concordia. Entonces, yo lo presentaba, hacía las entrevistas y nosotros lo musicalizábamos, lo editábamos. Y a la par yo decía las noticias en el videocable de Concordia. Y de ahí yo no quería ir a Buenos Aires. Para que a mí Buenos Aires era como dolor, la gente se burlaba como yo hablaba porque era de pueblo, se burlaba como caminaba, el modelaje no era para mí. Me inscribí en psicología, no sabía qué hacer de mi vida y me fui a México. Junté $600 en el bolsillo y me fui a México.
¿Y a qué? ¿Con qué plan?
Pues yo, la verdad, yo me fui, pues yo creo que mi sueño inconsciente y un poco consciente era actuar. No sé si lo tenía tan claro, no lo verbalizaba, pero eso era, ir a probar triunfar, suerte.
Claro, y México, pues no, es México.
No triunfar, sino pues de hacer lo que me amaba y me gustaba, que tenía que ver con el palo del arte, no del modelaje. Obviamente, pues el día que llegué a México no tenía dónde dormir. Dormí en una oficina que me consiguió mi primo. Es la oficina del papá de un amigo de mi primo y dormí en una oficina en el centro. Pero pues al principio sí trabajé de modelo y de decán. Acá no se llama promotora, edecán.
Sí, como
edecán. Como de las marcas en las carreras de carro, en las carreras y eso. Y así me conocí todo México el primer año. Y pues me iba bien, ganaba y ya vivía con 2 chicos más argentinos, tenía roommates, compartía.
Y México, de todas formas, pues es el mercado del entretenimiento más grande de América Latina.
Pero México además era un México en paz. No existía la guerra, no existía la lo que es el día de hoy. Sí. México era maravilloso, Van. En México era un país que yo me iba a la terminal de Taxqueña, me tomaba un colectivo y me iba a Acapulco con mi papá. Yo cuando empecé a trabajar en México, juntaba plata y la guardaba en un cajón. Y lo primero que hice fue comprarle un pasaje a mi papá e invitarlo a México. Y no me daba la plata para comprar pasaje en avión, pero nos fuimos en colectivo a Acapulco. Y compré un viaje a Acapulco y lo llevé a mi papá a Acapulco. Lo primero que hice con la plata que junté fue eso.
¿Y por qué solo al papá?
Porque no me alcanzaba para más. Y mi mamá trabajaba. Entonces, papá sí pudo ir y mamá era maestra. Y además no me alcanzaba. Después, en el 93 que entré en Televisa y ya me empezó a ir muy bien, llevé a papá y a mamá, a mis hermanos, a la novia de mi hermano de ese momento, que después fue mi cuñada, a mis amigas. Después invité a todo el mundo. Por eso es que no tengo carro, no tengo nada. Cuando gano, lo invito. Pues así soy.
El tema, Lorena, comenzamos esta entrevista hablando del proceso de la maternidad y lo que ocurrió allí. ¿Por qué usted estuvo casada, no? Antes.
Con Pablo Lapidus, un chico, claro. Pues un chico. Un chico de Concordia. Yo llegué a Colombia casada con Pablo.
¿Por qué no tuvo hijos antes?
Yo me embaracé con Pablo. Yo no tuve hijos antes porque Dios no quiso, porque hubo una época de mi vida donde yo no era tan juiciosa de cuidarme. Hay que cuidarse, ¿no? Hay que ponerse condón y es la única manera de cuidarse, de no solo de no tener hijos, sino de no tener enfermedades. Porque lamentablemente, pues, yo perdí un hijo por un contagio de una clamidia que yo no sabía ni que existía eso. Entonces,
¿papiloma?
No, se llama clamidia, que yo supe que existía después que me embaracé, tuve un embarazo ectópico, cirugía, y me hicieron los exámenes y eso salió, y después muchos años me hacían el examen y ya después me curé. Por eso hay que cuidarse. Además, siento que un hijo uno es una decisión que tiene que tomar no solo desde el cuerpo, desde la mente, desde muchos otros lugares. Yo con Pablo me casé. Y fue muy loco, Vane, porque yo firmé un 7 de noviembre y en diciembre estaba embarazada. Esta cosa, ¿cómo nos educan? Yo firmé, Yo nunca había estado embarazada antes y nunca estuve embarazada después. Nunca había buscado tener un hijo antes, ni nunca busqué tener hijos después, hasta que me enamoré y quise tener un bebé y íbamos a hacer el in vitro y ahí me dio cáncer. Me embaracé y tuve un ectópico, un embarazo extrauterino.
Cuando usted dice lo que nos comentaba hace un momento a través de la pregunta de Carolina, que en esa época mucha adicción a un montón de cosas.
Pero eso fue mucho antes,
¿eso
¿no?
¿Eso fue cuándo? ¿Cuándo
antes
México?
De irme a México, no. Yo en realidad creo que yo me fui a México
poco para huir
en busca de mi oficio, de formalizar mi oficio de actriz, en busca de adquirir herramientas, porque yo lo que hice fue 3 años estudiar, ¿no? En México al principio, y para salvarme la vida, porque inconscientemente, vuelvo y reitero, yo no era el mundo banal, pero yo tampoco era las drogas. Y yo tenía un grupo de amigos que no eran amigos, era un grupo muy insano. Y yo estaba en ese proceso de adolescencia de no saber qué hacer de mi vida. Por eso te decía, iba a Buenos Aires, volvía, me inscribí en psicología, no sabía qué, pero no quería vivir en Buenos Aires, pero... Y las drogas. Nunca se lo conté a nadie. Yo salí solita de todo. Así dejé de fumar también. Un día dije, fumaba 2 paquetes por día. Eso fue en el 98 y dije, no fumo más y no fumé nunca más.
Es que nuestra generación fumó, ¿no? Usted dice que no es de la misma, pero bueno, casi. Nos llevamos
no,
un
no
poquito.
Sé, pero no importa
pero,
eso.
Pero fue una pero generación de muchos cigarrillos.
A los 15 años. Prendí el cigarrillo y lo prendí al revés para hacerme la canchera. Y nunca me voy a olvidar el día que lo prendí, dónde lo prendí, cómo lo prendí en Bariloche. Pues yo no quería cumpleaños de 15 y pedí un viaje de regalo. Y me mandaron con una amiga mía, con un porque en Argentina cuando uno se recibe de quinto año,
se
el
recibe,
viaje
se
de estudios,
gradúa.
Se gradúa, se va a Bariloche. Y entonces yo de 15 pedí un viaje a Bariloche. Entonces me mandaron a Fernanda y a mí con un colegio de monjas, con las niñas de un colegio de monjas a Bariloche. Y me acuerdo que en Bariloche prendí mi primer cigarrillo.
Al revés.
Pero ese primer cigarrillo nunca más dejé de fumar. Hasta el 98 que lo dejé. Las drogas en el 91 que me fui a México. Y yo creo que... Y nunca más yo no me junto con gente que se drogue, no me siento en espacios, en mesas, y Dios me perdone, que ellos hagan sus terapias, sus procesos.
¿Y en Colombia cómo vivió esa?
Pues que yo una vez que salí de la droga, nunca más en mi vida...
¿Volví?
No, nunca. Jamás. Solo una vez en mi vida me ofrecieron... En México jamás. En México jamás me pasó. Yo en México estuve del 91 al 2000. En el medio hice una novela en Miami, una novela en Perú en el 97, 3 películas en México. O sea, en el medio viví en España 1 año y medio también. Te hablo entre el 91 y el 2000. Pero una sola vez en mi vida, después que yo dejé las drogas, que me fui de Concordia, en el 92, perdón, llegué a México, 92, 1992, una sola vez en mi vida una persona me ofreció droga y yo le dije, vos no tenés idea quién soy yo, toma muchas gracias.
Y nunca más. Bien, qué valiente.
Un compañero de trabajo.
Qué valiente uno poderse
nunca
reinventar
más
de la vida,
nunca
¿no?
Nunca más, porque es que yo no soy eso. O sea, yo no soy... No, yo amo la salud. No, yo no soy eso. No es fácil, ¿eh? Y el que no puede hacer, o sea, el que no puede hacerlo solo tiene que pedir ayuda. Yo pude hacerlo solo porque la verdad sí soy bien berraca. Tengo mucho poder, así como soy muy voluble para ciertas cosas, tengo mucho poder de voluntad. Porque dejar las drogas, yo consumí cocaína 5 años. Y dejar las drogas sola no es fácil. Pero me fui a México. Entonces yo no tuve más ese círculo de amigos que no eran amigos.
Lorena, ¿cómo está hoy en día? ¿Cada cuánto se tienen que hacer exámenes? ¿Cómo está?
Yo la veo regia, ¿no? Gracias a Dios.
Y el libro, pues imagínense, es como...
En el libro hay de todo, ¿no? En el libro se cuenta de todo. En el libro se cuenta cosas lindas y cosas difíciles, pero...
Como en esta entrevista.
Sí, pero es que con vos estoy charlando con una amiga de toda la vida. Yo no tengo pelos en la lengua y si algo me puedo jactar es de que soy muy honesta. Por eso también tengo tanta gente que me quiere y tantas detractores, porque en general a la gente no le gusta la honestidad. Estoy sana... Estoy muy emocionada porque estoy pariendo un hijo. El libro es un hijo, Vane. El hijo que tal vez no pude parir biológicamente. Para mí el libro es un hijo. Es un acto de audacia muy grande, a mí me parece un irrespeto con los escritores, que era lo que yo le planteaba a la editorial, pero pues no es un libro escrito por una escritora, es un testimonio nada más de un ser humano.
¿Lo escribió en San Andrés?
Empecé y lloré 3 días seguidos el año pasado con mi perro.
Eso es como una catarsis, ¿no?
Sí.
De repente encuentra uno una hoja en blanco y tiene que contar un montón de cosas.
Es que ustedes que están acostumbrados a hacer su trabajo sentado, para mí aprender a estar sentada horas frente a un computador fue todo un aprendizaje. Todo un aprendizaje.
¿Por dónde empezó?
Por el título. Y lo tuve desde antes. Porque así ya se llamaba mi charla, Lorena Meritano Sobreviviente.
Porque además es... Pues es que es obvio, ¿no?
Sí, igual empecé...
Claro, que podría haberse llamado luchadora.
No, porque también. Yo no lucho. Yo no lucho con nada ni con nadie. Yo siento que la guerra y la lucha te quitan energía, te destruyen. Yo soy amante del amor y de la paz. El amor y la paz te sanan. Mm. Y te ayudan a transitar este tipo de procesos. La lucha, yo estoy en contra de esa terminología. Yo creo que hay que deconstruirnos, así como hay que deconstruirnos de esto que nos construyeron los machistas y nos educaron, hay que deconstruir todo el lenguaje que tiene que ver con el cáncer. ¿Yo quién soy para ganarle un cáncer? Yo no voy a luchar con un cáncer. Yo voy a aprender de un cáncer y voy a caminar con un cáncer a ver qué me va a enseñar. Y ojalá ese cáncer no vuelva nunca más a mi vida. Empecé por el principio, empecé por quién soy, dónde nací, quién es mi mamá, quién es mi papá, quiénes son mis abuelos, de mis orígenes, mis hermanos, mi barrio, mi pueblo. Empecé por el principio, por mi raíz.
Y es que justamente en el libro Lorena llama al cáncer no una enfermedad, sino un maestro.
Pero no solo en el libro, así lo llamé desde el día uno, ¿no? Le pregunté...
¿Qué le enseñó esta etapa de cáncer en su vida?
A ser más paciente. Me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que yo creía físicamente. Porque yo, ¡ay! Me jalaron el pelo. En la Isla de los Famosos había comido mucha mierda, perdón. Pero, y me había dado cuenta que yo podía prescindir del espejo, de depilarme, de maquillarme, de muchas cosas. Pero me enseñó a que físicamente yo puedo soportar dolores que yo nunca pensé que iba a poder soportar. Porque los dolores de una mastectomía radical con extracción de ganglio y estar 8 meses para poder hacer así, para poder tocarme el pelo, lavarme el pelo, y los que siguen, y algunos se van y otros se quedan para el resto de la vida. Me enseñó que soy más fuerte físicamente, me enseñó a gustarme. Yo soy una mujer que fui muy acomplejada, siempre me sentí muy gorda, muy alta, muy vieja, porque tengo una profesión que todo el tiempo te están diciendo, sos muy alta para este personaje, ah no, sos argentina, ah no, la queremos más joven, ah no, la queremos más delgada, ah no.
Ay, no,
entonces,
terrible.
Es una profesión que te pone todo el tiempo...
Peros, sí.
Peros y juicios.
Claro.
Y ni hablar del público, ¿no? Y me enseñó a mirarme al espejo y a gustarme con mis cicatrices, con mis defectos, sin mis senos, sin mi pelo, sin cómo soy.
Y está regia, está muy bien, está bonita, está alegre.
Sí, bueno, ahora estoy muy emocionada.
Es que lo del libro es muy fuerte. Y va a llorar de aquí a quién sabe cuándo, pues, porque eso es como uno ahí pariendo.
Y me lo decís y soy así como... No,
eso sí es otra cosa que no sé. Yo estoy igual porque acabo de publicar un libro...
¿Cómo se llama? Yo lo quiero leer.
Ahora te cuento.
¿Pero es autobiográfico?
No, para nada. Es una investigación periodística, pues son 6 investigaciones, que además te va a encantar. Sí. Pero realmente es como que una sensación distinta de la
pero
vida.
Pero vos estás preparada para eso.
Pues no, porque es todo muy nuevo.
Ah, bueno. ¿No? Pero vos estudiaste comunicación, sos
claro,
periodista. Yo estudié danza, teatro, declamación, cerámica, música, canto. O sea, yo no estudié. Yo escribí 3 capítulos y los perdí porque yo no sabía usar Word.
¿Guardarlos?
Sí. Pregúntame cómo grité y pataleé.
¿En San Andrés o ya?
No,
ya más de la civilización.
No, en San Andrés yo fui porque... En San Andrés empecé, pero después eso fue... Lo seguí escribiendo. No, es que el proceso de la escritura del libro es otro libro.
Pues Lorena tiene montones de premios desde el 95 con el Palmas de Oro por Prisionera de Amor, que fue su novela. En el 99, Gran Águila de Oro, el premio ACE, Palmas de Oro, Mara de Oro, Estrella de Venezuela, Sol de Oro, Palmas de Oro, Latin, Ice Award.
Bueno, vendamos todo ese oro para vivir.
Todo ese oro hay que venderlo. Premio a la Excelencia Universal en el 2010, Indias Catalina, de todo. Y pasó por un momento horroroso, como nos lo acaba de contar, una tragedia muy grande con su vida, pero se recuperó.
Gracias a Dios.
Está regia, está linda, está fuerte, tiene el libro nuevo de Random House, que se llama, pues, como es ella, Sobreviviente. Y me encanta haberla tenido en este programa, Lorena.
El 25 de octubre es el lanzamiento del libro.
En un conversatorio con Santiago
en
Rojas.
En un conversatorio,
¿no?,
en la librería Lerner. Estarán todos invitados.
Pero además, ¿sabe qué me encanta? Que yo creo que el país la quiere ver. Porque la última imagen de Lorena Merítano era, pues, despidiéndose de Colombia en una situación muy trágica.
Pero yo volví entonces, el año pasado.
Sí, pero no la habíamos visto así, con esta fuerza y con esta, y con esta fortaleza que la estamos viendo.
Sí, pues, pero no es magia, ha sido mucho laburo de lo que te digo, del Ho'oponopono, del Reiki, de la terapia de bonding, que la recomiendo tanto. Lástima que en Latinoamérica solo existe en Argentina y en México. La humildad de todos los días empezar, y del error nace el acierto, ¿no? Porque yo me he equivocado mucho toda mi vida, pero en este proceso me equivocado mucho, y todos los días trato de, pues, de convertirme en un mejor ser humano sobre todas las cosas, y en manos de Dios y de los médicos, que yo ahí voy haciendo caso.
Lorena, gracias por estar en Mesa Blue.
Gracias a ustedes. Gracias, carito. Gracias.
Presentación, hermosa. Repitamos eso, el 25.
25 de octubre a las 7 de la noche.
En la librería Lerner de la 11.
En la librería Lerner de la 90 y... Es de la 11.
Eso sí. Es 11.93. 11.93 sobre
mira,
la 11.
Mira, acá está, sí. Mira.
11.93 en la Lerner, que es grande, que es chéverísima, que puede ir uno a hablar, verla, y va a estar.
Pues es
en
un
su
conversatorio de dos horas.
Tengo una pregunta sobre la portada del libro. ¿Por qué
es una foto donada por Hernán Puentes?
La foto es preciosa, pero la foto es usted sin pelo.
No, con pelo. Yo
pero
tengo
con pelo chiquitico.
La escogió la editorial. Hice una sesión de fotos en Argentina, una sesión de fotos en Colombia este año, y la editorial eligió esta foto de todo, porque yo hice una sesión especial de fotos para el libro en Argentina.
No, la foto es preciosa, pero le recuerda a uno que es una sobreviviente de cáncer. Tal vez por eso, ¿no?
Pues sí, está el lacito también. Sí. Pero yo creo que el mensaje, pues esto es
la fortaleza. Vamos a ponerla en nuestra red. Lorena, gracias por estar en Mesa Blue y siempre bienvenida.
Gracias a ustedes.
Lorena Merítano aquí en Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche.